Volem entrar en antena en aquest moment Ernesto Ekaizer, perquè us deia, en l'article que ell avui publica l'Ara, diu que aquesta sospita que l'Audiència Nacional pugui englobar una macrocausa per terrorisme relacionant el cas dels CDRs, recordeu que es van detenir abans de la sentència del Tribunal Suprem, més els detinguts pels aldarulls, ell, segons fonts consultades per Ernesto Ekaizer, no està clar. Ernesto Ekaizer, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
No és un tema menor, aquest. No és un tema menor, perquè dius en l'article que no hi ha acord sobre aquesta intenció que podria tenir el jutge Manuel García Castellón d'englobar-ho tot, no?
Bueno, no, es una posición del juez. Yo diría que, según la consulta que yo hice ayer en la Audiencia Nacional, el juez no considera que en este momento se den las condiciones, los vínculos entre las incidentes, los aldarulls de estos días con la causa que le está investigando tras la detención de siete militantes del CDR-RT en Sabadell. Y entonces en ese sentido pues no va a reclamar. Desde luego hay gente presionando en esa dirección, acusaciones populares y tal, pero él no va a hacerlo porque no encuentra de momento vínculos. Si estuvieran vínculos en ese sentido, pues ya tendría ocasión de hacerlo. Esto es muy importante, como decías, Mónica, porque hay una deriva a la vasquización. A la vasquización de los incidentes en Cataluña. Eso lo hace la experiencia del País Vasco y la Kale Borroka. Y claro, la deriva allí, pues era una deriva hacia el terrorismo. De todas maneras hubo un quiebro de eso, cuando fue el juicio de Jarray, de la juventud de Jarray, de la juventud Abertzale, pues ya la Audiencia Nacional estableció que eso no era terrorismo. Por lo tanto, sería muy forzado. Ahora, yo vinculo todo esto con el hecho de que, primero, estamos en una situación de cierto vacío de poder, porque, bueno, pues se está formando después de las elecciones del 10 de noviembre, se está viendo la posibilidad de formar un gobierno, hay un embrión de ese gobierno, pero ese gobierno no está formado, la investidura no está asegurada, y por lo tanto veo que los sectores que perdieron dentro de la Fiscalía, en la batalla por la rebelión, pues están en una actitud más bien agresiva, por así decirlo. Es decir, que quieren militar, quieren actos de militancia. Y eso lo vemos en el hecho, por ejemplo, en la diferencia entre el Tribunal Constitucional. La Abogacía del Estado pidió, en relación al incidente de ejecución de sentencia de la declaración del Parlamento sobre la autodeterminación, la Abogacía del Estado que el Tribunal Constitucional dedujera testimonio sobre esa declaración y los debates que hubo en el Parlamento y lo enviara a la Fiscalía. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional no lo hizo. Y no lo hizo por una sencilla razón, porque cuando tú suspendes una declaración, la suspendes simplemente de manera automática, sin entrar al fondo, porque el artículo 161.2 de la Constitución le otorga al gobierno una prerrogativa. Eso quiere decir que los magistrados no entran en la consideración de si el recurso es correcto o no es correcto. Lo único que miran es, oye, tiene un dictamen del Consejo de Estado, es decir, lo mínimo que se requiere para presentar el escrito y para darlo por bueno, ¿no?, del punto de vista formal. Entonces, ellos no han entrado en el fondo, y van a entrar en el fondo a posterioridad, con su tiempo y de manera y armoniosamente. Y en cambio la Fiscalía lo que quiere es actuar ya. Y lo que quiere es, están elaborando una querella contra Roger Turrent por presunta desobediencia, y quieren crear una dinámica que sea más inmediata. Y esto, hay discrepancias en los estamentos judiciales que yo he consultado, de decir, oye, frenemos esta deriva hacia la vasquización, frenémosla, calmemos un poco la Fiscalía General del Estado, que espere lo que diga el Constitucional, porque es el Constitucional el que va a conocer de la causa.
Clar, perquè el que et dèiem aquest matí és, si l'Audiència Nacional ara obre una macrocausa on hi barreja tot, els aldarulls d'unes manifestacions, per tant el dret de protesta amb derivades, evidentment, d'aldarulls al final, juntament amb el cas dels CDRs i tot plegat, estem, efectivament, confirmant el patró basc aplicat a Catalunya.
No? Exactamente, exactamente. Entonces, el problema que existen ciertas heridas, por así decirlo, de manera suave en la Fiscalía, porque consideran que, bueno, que el Tribunal no Supremo no siguió el camino que ellos esperaban en relación a la calificación de rebelión.
Sí, sí. Ernesto Kaiser, aprofitant que tinc aquí una última qüestió. Ahir, parlant amb Javier Pérez Royo i analitzant tota la qüestió de les euroordres de detenció i ara també els casos d'immunitat parlamentària que afecten Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i també Toni Comín, deia de manera molt taxativa...
Clara Ponsatí. Os olvidáis.
Sí, sí. No me n'oblido.
No, no, lo digo porque como ella tiene este problema de que va a ser eurodiputada una vez que se consume el Brexit...
Exacte.
Entonces, pues, en general... queda d'alguna manera oscurecida.
Sempre, sempre, tens tota la raó i fas bé de puntualitzar-ho. En relació a això, Javier Pérez Royo deia que això la justícia espanyola ho té perdut i que veurem asseguts a l'Eurocambra a Carles Puigdemont, a Toni Comín i eventualment a Clara Ponsatí.
Bueno, yo creo que, en fin, yo, ya sabes, no quisiera tener la bola de cristal y creo que nadie la tiene. Yo creo que la situación es muy complicada para la justicia española. Es muy complicada porque las conclusiones emitidas por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son unas conclusiones que... Más allá de que efectivamente señalan de que una persona es cuando es elegida eurodiputado o eurodiputada es y se proclama su elección, sí, ya es eurodiputada, adquiere los derechos, más allá de eso, lo que ha hecho es poner de relieve la trampa de la cuestión prejudicial planteada por el Supremo.
Sí.
Quiero decir, la trampa en qué consiste, es un ardid donde ellos han desgajado la causa principal contra Junqueras, que era la sentencia,
uh-huh,
y la han colocado en una pieza de situación personal que contenía la denegación que ellos hicieron del permiso penitenciario para salir de prisión de Junqueras y jurar o prometer el acta de diputado.
Uh-huh.
Al desgajarlo y al colocarlo de manera lateral, ellos han hecho trampa, porque ellos han dicho, entonces no tenemos que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos diga, nos resuelva las dudas para dictar sentencia, porque el tratado establece que cuando tú elevas una cuestión prejudicial, lo que estás diciendo es, necesito que me aclaréis esta norma, porque si no me lo aclaráis, yo no puedo dictar sentencia. Pero ellos no esperaron a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dictaron sentencia el mismo 14 de octubre, el día que se celebraba la vista,
sí,
en Luxemburgo. Entonces el tribunal dice... Viene a decir el abogado, habéis vaciado de contenido la cuestión prejudicial. Ahora ya es, podríamos decir, una cuestión posjudicial. Yo no sé, dice él, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene algo ya que contestar. Pero al ponerlo de relieve, ha dejado muy mal momento, muy mala situación, porque viene a decir... Es que me habéis elevado una cuestión en realidad que para vosotros no tenía ninguna importancia, porque vosotros seguisteis adelante y habéis condenado a Junqueras, y al condenarle le inhabilitáis,
claro,
y ya no es más eurodiputado.
Claro, claro.
Entonces, esta trampa que ellos la han puesto de relieve, y esto es importante, me refiero al abogado general, al señor Maciej Spanuk, pues esto es muy, 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 muy relevante. Entonces, todo el proceso de extradición queda condicionado. ¿Por qué? Porque ahora la defensa de Puigdemont, de Comín y de Ponsatí en su momento van a pedir que se eleve una cuestión prejudicial en los respectivos países, uh-huh, a el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le digan qué es lo que piensa el tribunal sobre lo que dice el abogado general. Entonces, esto lo que hace es retrasar notablemente el procedimiento.
Ya.
Y otra cosa, no sé si te ha llamado la atención, pero a mí me ha llamado la atención y me he informado y ya he puesto de relieve que, curiosamente, el magistrado Pablo Llarena, lo que no ha emitido todavía, y fíjate que ya llevamos tiempo,
bastantes días, sí, sí,
es una orden de detención internacional contra Marta Rubí.
Sí, sí, res, ni mu. Ni mu en Suiza, ni mu en Suiza.
Lo que no quiere es adelantar acontecimientos que puedan influir en el puzzle global de las euroórdenes,
sí, sí,
aunque
sí,
Suiza
sí
no está en el sistema de euroorden.
Por eso.
Y en Suiza lo que sí tiene mucha importancia es que, a diferencia del sistema de euroorden, el procedimiento no es estrictamente judicial, porque entra el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, que es el primero que hace el filtro, sí. La llamada Oficina Federal de la Justicia, es la que primero hace el filtro. Entonces, Llarena, cauto,
no s'arrisca a que el govern suís, el govern federal suís, li
se
digui...
Se pronuncie con rapidamente.
Exacte.
Claro, yo pensé que en algún momento lo haría, pero veo que...
Que
esta vez lo está pensando, ¿no? No está siendo como el 14 de octubre, que prácticamente sin leerse la sentencia, o quizás la había leído porque la tenía con anterioridad, vete tú a saber, inmediatamente mandó la orden a Bélgica para detener a Puigdemont y someterle a la euroorden, ¿no? Incluso no lo hizo con Comín, sí. No lo hizo con Puig, en aquel momento tampoco habían razonado sobre Meritxell Serret. Luego razonaron porque la fiscalía en aquel momento, el día 14 de octubre, fue ninguneada. Llanera no les consultó.
Sí, sí.
Y teóricamente es la fiscalía la que tiene que instar la euroorden. Entonces, yo creo que todo el tema este se ha complicado y es un mosaico que yo no sé... Llarena en su laberinto.
Acomiadem Ernesto Kaiser amb aquesta frase que quedarà així rodona. Llarena en su laberinto i tants altres. Una abraçada ben forta, Ernesto Kaiser.
Gràcies, adeu.
Moltes gràcies.